Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América, el espacio donde las voces del pasado cobran vida. Hoy nos sumergiremos en relatos ancestrales de los pueblos originarios de nuestro continente. Historias que han viajado a través del tiempo y siguen resonando en la actualidad. Desde los chibchas hasta los guaraníes, cada leyenda es un susurro de la historia, un eco de la memoria de los pueblos. Acomódate y déjate envolver por la magia de la tradición oral. ¡Comenzamos! Del libro Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica es esta historia chibcha, el cacto y el junco. Tintoba, mozo fuerte, de piel curtida por el sol, alto, con el pelo negro y ojos oscuros, era el prototipo de hombre chibcha. Como todos los jóvenes, inquieto e intrépido, deseaba conocer el mundo y sumirse en los dominios más allá de las fronteras conocidas. Y así lo hizo. Un día, abandonó su hogar en busca de aventuras. Cruzó los verdes valles de Sogamoso, hizo lo propio en Duitama y se alimentó de curubas. Más tarde llegó a Tibasosa y allí probó el elixir de la miel. En Ráquira construyó pequeñas figurillas de animales con barro. En la laguna Tota aprendió a nadar. Y en las rocas del Muso sacó piedras de esmeralda que transformó en joyas. Una mañana cualquiera, luego de haberse bañado en una quebrada de aguas cristalinas, muy cansado, se durmió bajo un frondoso sauce. Entre sueños, oyó las voces y risas de algunas mujeres que habían llegado hasta las proximidades en busca de agua. Despertó cuando la última de ellas, antes de retirarse, le tendió un cántaro y le ofreció de beber. El joven quedó prendado de aquellos ojos más negros que el carbón, que lo miraban con respeto y por esa sonrisa tan suave como la brisa. Bastó ese encuentro para darse cuenta de que esa era la mujer de su vida. Bastaron esa mirada y esa sonrisa para que se sintiera enamorado. La joven doncella había apagado su sed, pero a la vez había encendido el fuego de su corazón. No obstante, Tintoba no le habló de inmediato. Observando las nubes que pasaban silenciosas y alegres sobre su cabeza, se puso a pensar en la forma como le declararía su amor. Pues él era un forastero, y ella, sin duda por su hermosura, debía ser una princesa de noble estirpe. Cuando arribó a la aldea más próxima y preguntó por ella, nadie supo decirle dónde estaba, pues había olvidado consultarle su nombre. Pero como no podía borrar de su mente el brillo de esos ojos negros y su mirada penetrante, decidió establecerse allí hasta encontrarla. Los lugareños, que eran hábiles artesanos, le enseñaron el arte de trabajar la lana y, como estaba enamorado, empezó a tejer una bella manta para obsequiársela a su amada. Un día en que Tintoba tejía ensimismado en su telar, la gritería y el jolgorio de los niños lo distrajeron de su labor. Acababa de aparecer por el camino principal de la aldea una gran comitiva de hombres cargados de presentes para la hija del cacique del lugar. Se destacaban vestidos de finas pieles curtidas, pectorales y joyas de oro y plata labradas, adornos de plumas multicolores. Poco después supo que todos esos presentes eran parte del pacto que sellaba el enlace entre el hijo del poderoso cacique de las tierras del norte con la hija menor del cacique de estas tierras. Tintoba sintió en el corazón una verdadera estocada y creyó morir. Intuía que la doncella que lo había hechizado era la hija menor del cacique. Presentía una gran tragedia. Desde entonces no pudo concentrarse más en el trabajo y lo abandonó. Le molestaba la alegría de la gente que lo rodeaba y en la noche lloró desconsolado. Nadie podía entender su súbito cambio de personalidad. Solo él lo sabía. Como la noche estaba oscura como boca de lobo y no podía conciliar el sueño, se internó en el bosque de los altos alisos y arrayanes. Mientras caminaba y cargaba su dolor, Tintoba encontró llorando a una hermosa joven que estrechaba su cuerpo al tronco de un árbol. Al sentirse observada, ella volvió la mirada y él reconoció aquellos ojos. Era la misma doncella que había calmado su sed con el agua del cántaro. Era Zúnova, la hija del cacique, quien había sido prometida en matrimonio a un importante soldado guerrero que no amaba. Su padre la obligaba a casarse por intereses ajenos a sus sentimientos. Al amparo de la oscuridad y cómplices del silencio, los jóvenes comprendieron que se amaban. Se besaron con pasión y juraron un pacto. Entonces, asomó la luna como aprobando dicha unión y los bendijo con su luz. En la madrugada, cuando la luz pintaba su claridad en el cielo y los pájaros anunciaban el nacimiento del día, Tintoba se despidió de su amada, no sin antes prometerle que pronto se reuniría con ella para siempre. El joven regresó a su aldea dispuesto a establecerse allí, donde algún día formaría una familia con la muchacha de su encuentro. Pero no podía dejar de pensar en ella en ningún momento, por lo que decidió ir a buscarla. Era una misión difícil, pero su amor era tan grande que no había barrera que se interpusiera entre él y Zúnova. Y se puso en marcha. No había obstáculo que lo detuviera. A los pocos días de camino llegó hasta el poblado anhelado. Se acercó a la vivienda del soldado guerrero y dijo que le traía un presente a la princesa. Los guardias, al ver las relucientes esmeraldas, lo dejaron pasar sin hacer preguntas. El soldado guerrero, a la cabeza de sus huestes, había partido a luchar contra las tribus del sur que amenazaban sus dominios, de manera que la pareja de enamorados pudo reunirse sin problemas. Zúnova lo nombró centinela de confianza para tenerlo cerca suyo, sin despertar sospechas. Pero como la felicidad nunca es completa, comenzaron las habladurías y las conjeturas. A la doncella se la acusó de infiel y al joven de no cumplir a cabalidad con sus deberes de guardia de honor. La envidia y la mala intención fueron más poderosas que los sentimientos. Apenas regresó el soldado guerrero cargado de regalos para su esposa, las mujeres del pueblo celosas le contaron lo que ellas creían que había pasado entre su mujer y el forastero. Zúnova corrió rauda como una fierecilla acosada a avisarle a Tintoba del peligro que corrían, y los dos huyeron por campos y atajos desconocidos. Luego cruzaron Ráquira, Tibasosa, Duitama y los valles de Sogamoso, que él conocía como la palma de su mano, hasta que llegaron a la aldea donde vivían sus padres. Allí, la doncella aprendió el arte de tejer, sembrar y cocinar. A ambos La vida parecía sonreírles. Una tarde, cuando Tintoba regresaba de sus labores cotidianas, encontró a un forastero que había pedido un poco de agua y un lugar para reposar. Apenas lo vio, se reconocieron. Era el mensajero del soldado guerrero traicionado que había localizado el escondite de la pareja. Él le comunicó a todos los presentes lo que había sucedido y todos quedaron horrorizados, pues sabían, como todo Chibcha, que el adulterio y la infidelidad son castigados. Zunuba y Tintoba comparecieron ante el gran sacerdote. Este ordenó que ella debía regresar con su esposo y Tintoba debía ofrecer sacrificios para aplacar la furia de los dioses. Antes de partir, Zunuba pidió permiso para ir por sus joyas y pertenencias, momento que aprovechó para huir con su amado. De pronto, una gran tronadura se hizo sentir en todo el valle y la tierra tembló en toda su extensión. Los amantes corrieron despavoridos loma abajo. Solo deseaban estar uno al lado del otro. Mientras corrían, Tintoba sintió que sus piernas no obedecían a su voluntad y, sin saber cómo, su cuerpo empezó a tensarse hasta quedar convertido en un rígido cacto lleno de punzantes espinas. Zunuba también perdió la movilidad y, presa entre el fango de los pantanos, adquirió la forma y estatura de un junco. Luego de aquel prodigio, la tierra recuperó la calma. Y hoy todavía están allí, el cacto, a la orilla de la laguna donde se mece el junco, suave y sutil. Juntos quedaron y juntos están, pero no pueden hablarse. La civilización inca fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente durante la conquista de América. Los incas adoraban al sol, al que llamaban Inti, así como a la luna y a los fenómenos naturales. La cosmovisión andina fue de carácter politeísta, animista y totémica. En los Andes vivieron gran cantidad de creencias, cada cual como un componente étnico. Se creía en la existencia de tres mundos, superior, medio e inferior, y en un dios creador, Viracocha. Esta es la leyenda inca de la cadena sagrada. Hace muchísimos años, Inti, el dios del sol, comprobó la fortaleza espiritual de sus hijos cuando unos seres de hierro montados a caballo que lanzaban truenos con sus manos intentaron apoderarse de sus reliquias sagradas. Parecía que estos seres eran inmortales, pues ni las flechas, ni las lanzas, ni las pedradas lograban derribarlos en las batallas. No cabía duda de que eran enviados por un dios muy poderoso. Habiendo desembarcado en las costas del imperio de Atahualpa, se apoderaron del Cusco, la capital, y también del monarca, al que habían hecho prisionero. En ese entonces, cerca de las orillas del Titicaca, el lago sagrado, vivía en su templo el gran sacerdote Capac Muchar, jefe religioso del imperio. Bien informado sobre los últimos sucesos, conocía todos los acontecimientos y su ciencia secreta lo guiaba luminosamente en estos difíciles momentos. Él se proponía mantener la unidad del imperio por la religiosidad de su pueblo, y diariamente enviaba, desde el Templo del Sol, numerosos emisarios que visitaban todos los edificios sagrados del imperio y mantenían así la unidad y la esperanza en la abatida nación inca que amenazaba desaparecer. En esos días se aproximaba el Inti Taimi, o Gran Fiesta del Sol, pues era el tiempo del Pachapukui, marzo, equinoccio de otoño, y Capac Muchar hizo excepcionales preparativos en honor de Pachacamac, el dios padre, y de Inti, el dios hijo, para que los ayudaran a terminar con los invasores de hierro que se habían apoderado de gran parte del imperio y amenazaban destruirlo totalmente. Llegó la solemne fecha y de todas partes del imperio acudían emisarios con ricas ofrendas para el Templo del Sol. Innumerables piedras preciosas traían del norte. De Atacama y Tucumán llegaban sacos de oro cargados a lomos de llamas, objetos de arte de toda especie y finísimas telas del sur. Perfumes sagrados venían de las selvas de Oriente y ofrendas desde todos los puntos cardinales. Estas enormes riquezas se acumularon en el templo mientras Capac Muchar dirigía todos los preparativos para esta extraordinaria ceremonia religiosa, secundado por la sacerdotisa laica que dirigía las vestales cuidadoras del fuego sagrado. Este año, por ser extraordinario y para ganar el favor de los dioses, debía inmolarse a la más hermosa sacerdotisa del templo. Pallacoillier, la pila sagrada, se alzaría en el centro de la explanada del templo. El fatídico día llegó y una gran muchedumbre se congregó en el templo para seguir devotamente el ritual. Todo parecía augurar el éxito de la ceremonia. El día despuntó claro y agradable. Al oriente apareció el sol entre indefinidas nubes y su halo dorado dio vida a las cristalinas aguas del lago. En ese preciso instante se oyeron las voces del coro de las doncellas del templo entonar el himno al sol y luego la voz del gran sacerdote Capac Muchar entonando en medio de un profundo silencio un cántico sagrado. Al terminar aparecieron las bailarinas que interpretaron una danza sagrada al son de raros instrumentos de caña y hueso. En ese instante, el espectáculo era majestuoso. Luego la muchedumbre entonó un himno de gracias mientras los perfumes y óleos sagrados embalsamaban la atmósfera. Era un momento de gran solemnidad y emoción. Después, el pueblo se entregó a la meditación mientras los sirvientes preparaban la pira para el sacrificio, el que debía realizarse a la caída del sol. Pallacoillier, educada en místico rigor, aceptó resignada el sacrificio y empezó con los preparativos, embelleciéndose y ataviándose para la circunstancia. Antes de este acontecimiento, debía tener lugar la exposición y veneración de la cadena sagrada. Y esto era algo de suma importancia para atraer las benéficas influencias de los dioses. La cadena sagrada era el talismán del imperio y solo se exponía en las grandes ceremonias de los equinoccios. Era muy notable por su hechura y hasta misteriosa en sus influencias. Tenía 77 eslabones de oro macizo, gruesos como el pulgar. Cada eslabón tenía 3 secciones. Estaba dividida en 4 partes y poseía figuras grabadas en relieve que simbolizaban a los dioses del agua, fuego, aire y tierra. Además, tenía incrustadas en cada eslabón 7 clases de piedras preciosas. Cada 9 eslabones contenían una plancha circular de oro macizo, en cuyo anverso figuraba el sol y al reverso la luna en plata labrada. 12 cadenas más pequeñas, al interior, se unían en el centro y sujetaban un gran disco en oro y piedras, simbolizando al dios Sol como el centro del universo. Todos estos signos eran conocidos por los sacerdotes e iniciados. La cadena sagrada era tan grande y pesada que se necesitaban 4 hombres para levantarla, y era celosamente custodiada en una cámara subterránea en el centro del templo, cuya existencia solo conocían el gran sacerdote y sus ayudantes. Esa tarde fue llevada hasta el atrio del templo para su veneración por el pueblo, el que se acercaba con temor y devoción a contemplar el obsequio que el dios Inti había confeccionado para su pueblo, con el fin de recordarles materialmente su luminosa presencia. Mientras esta ceremonia se realizaba en el Templo del Sol, a orillas del Titicaca, a pocas leguas de allí avanzaba velozmente una columna de belicosos jinetes protegidos de corazas, yelmos, escudos y profusamente armados. Su cabello hirsuto y barbas desordenadas les daba un extraño aspecto que asombraba a los indígenas. Por un traidor, se habían enterado de la fecha y el lugar de la gran ceremonia religiosa y acudían allí para destruir aquel centro de fuerza moral del Imperio Inca y también apoderarse de la gran cadena. El centenar de jinetes, conscientes de la superioridad de sus armas y confiando en el efecto sorpresa, avanzaba rápidamente hacia el templo. Atardecía. Cuando el sol comenzaba a declinar, 2 vigías dieron la alerta. Los pequeños dioses de hierro atacaban. El sacerdote supremo quedó estupefacto, pero se repuso e hizo tocar los tambores de alarma. La muchedumbre huyó despavorida hacia los cerros, abandonando en su precipitada fuga todo cuanto tenían. Los sacerdotes ocultaron la cadena sagrada en el depósito subterráneo. Allí se quedó Capac Muchar con 2 ayudantes y, haciendo girar una piedra en la pared, apareció ante ellos un túnel. Uniendo sus fuerzas, llevaron la cadena por ocultos pasillos. Mientras avanzaban por la oscura galería, cuya salida daba entre unas rocas al nivel del lago, llegaron los conquistadores y penetraron violentamente en el recinto. Pero no encontraron nada ni a nadie, lo que constituyó para ellos una desagradable sorpresa. Entonces, registraron el templo y encontraron la cámara de las vestales. Se apoderaron de algunas doncellas y las interrogaron violentamente. Buscaban la cadena sagrada. Aterrorizadas, las doncellas les señalaron la cámara subterránea. Pero cuando los conquistadores llegaron allí, tuvieron otra amarga sorpresa. La sala principal estaba vacía. Para vengarse de la humillación, maltrataron a la hermosa Palia Collier, pero ella no movió los labios y no reveló ningún secreto. De pronto, una trágica luz brilló en sus ojos. Algo pasaba en su corazón y su límpida mirada indicaba una solución extrema. como no conocía el idioma de los conquistadores, les señaló el corredor que iba hacia arriba. Luego, los guió hasta el atrio y bajó con ellos por otro corredor. Palla-Goilier deseaba encerrar a los hombres de hierro. Conocía un secreto que conducía a un laberinto sin salida. En varios túneles había profundas trampas que se activaban solo tocando un saliente de piedra en el muro. Una vez en el interior, la valerosa joven se adelantó a los hombres que colmaban los oscuros pasillos. En un instante en que reinaba la confusión, un soldado de hierro intentó besarla y ella lo rechazó. Tras un violento forcejeo, la moza rozó el saliente de un muro y se abrió ante ellos un foso de defensa. Cayeron ambos en un profundo precipicio. Los otros soldados, dispersos y desorientados, quedaron sumidos para siempre en las profundidades de la tierra. Mientras se materializaba esta catástrofe, que simbolizaba el derrumbe del Imperio Inca, llegaba a las proximidades del lago el gran sacerdote que arrastraba la cadena sagrada. Este comprendió que debía ocultar para siempre ese valioso talismán que había despertado la codicia y las bajas pasiones en los hombres de hierro. Al amparo de la oscuridad de la noche y con la asistencia de sus dos ayudantes, cargó la cadena en una frágil embarcación de totora y remando silenciosamente se dirigió al centro del lago. Una vez allí, con el más absoluto estoicismo, dio una violenta sacudida a la cadena sagrada y, sacando un puñal de piedra, se abrió las venas y se arrojó a las aguas. Durante siglos se ha buscado afanosamente este maravilloso talismán, pero nunca ha aparecido ni aparecerá, pues el Titicaca sabe guardar sus secretos. Sin embargo, la cadena sagrada está allí, como mudo testigo de esta historia. Los Aymaras son un pueblo indígena originario de América del Sur que habita el altiplano andino, los valles, las yungas y las regiones aledañas. Su presencia se extiende principalmente en el occidente de Bolivia, el sureste del Perú y el norte grande de Chile, donde han residido desde tiempos precolombinos. De ellos es esta historia, la música de las montañas. Hacía ya varios días que Chucky, un niño pastor de llamas y guanacos, trataba de convencer al Yatiri, el sabio de su aulio, para que le señalara el sendero hacia la vertiente sagrada, esa donde el agua cantaba cómplice del viento. El anciano solo lo miraba en silencio y luego le decía que aún no había llegado el momento para revelarle el secreto. El niño estaba impaciente porque con una caña había tallado una quena y para que ésta emitiera un sonido diáfano como el viento, debía recibir el rocío del agua de la vertiente. Él tenía la secreta intención de reunirse a la cofradía de músicos que animaría las próximas festividades dedicadas al sol. Su madre, Chulka, que era tejedora, Lo observaba con atención cuando regresaba en las tardes con el rebaño, mientras tejía en el telar una colorida manta para protegerse de los intensos fríos altiplánicos. Lo veía preocupado, pero no le decía nada. Esperaba que él le contara lo que tanto lo inquietaba. Un atardecer, no pudiendo soportar más, usando su natural prudencia, ella le preguntó qué le sucedía. Pero Chucky no quería contarle el porqué de su amargura. Algo te sucede, te encuentro distinto, como si estuvieras pensando en otra cosa, le dijo en tono compasivo. Nada me pasa, nada. Te conozco. Algo te inquieta. ¿Te puedo ayudar? No creo que puedas. Es una cuestión que solo nosotros entendemos. Se trata de cómo llegar hasta la vertiente sagrada. Ah, era eso. ¿Quieres ir hasta el Supaya, el cerro sagrado donde está la vertiente para que la luna temple la quena? El rocío es el que templa los instrumentos. Él pone la armonía dentro de ellos. Bueno, la luna también ayuda. Pero no tienes por qué viajar hasta allá. Cualquier rocío afina los instrumentos. No es así. En realidad, solo el Supaya hace el milagro. ¿Y por qué no vas hasta allá? Porque no sé cómo ir, dijo el muchacho. ¿Has conversado con el Yatiri? Muchas veces, pero no me quiere revelar el secreto. Seguramente está esperando el momento, dijo la madre. Espero que sea así, contestó Chucky. Pasaban los días y la inquietud del muchacho iba en aumento. Los atardeceres se hacían cada vez más largos, interminables. Uno de ellos, cuando volvía con su rebaño, oyó a lo lejos cómo algunos jóvenes tocaban armoniosamente sus zampoñas y otros instrumentos. Un escozor creciente recorrió su cuerpo de pies a cabeza. No resistió más. Y fue nuevamente donde el Yatiri a preguntar por el secreto. Esta vez, su sorpresa y alegría fueron enormes. El anciano lo sentó a su lado y, dibujando sobre la tierra con una vara, le fue explicando paso a paso el trayecto que debía hacer para llegar al monte sagrado. Debes partir con el alba y caminar durante todo el día. Es con la aurora, antes que las primeras luces del alba se dibujen sobre las cumbres nevadas, cuando el rocío entrega sus melodías. Él las sopla en los instrumentos y los dota de espíritu. Chucky le agradeció infinitamente al Yatiri, casi no cabía en sí de alegría. Corrió a su casa a pedirle a sus hermanos que se hicieran cargo del ganado durante 2 días. Luego, llenó su chuspa con semillas de maíz tostado y papas de chuño y se recostó esperando descansar. La madre no le dijo nada. Lo miraba con una sonrisa de orgullo. Sabía lo que la música representaba para su hijo y comprendía la agitación que lo embargaba. Todos en el Ailio, donde vivían diferentes familias, todas emparentadas, hacían buenos instrumentos musicales y siempre tocaban en las ceremonias importantes. Chucky no durmió en toda la noche. La agitación interior era muy grande. Antes que clareara, se puso en marcha. Comenzó a subir la quebrada que le era familiar, ya que allí acostumbraba llevar a pastar su rebaño. Iba cabeza baja, ensimismado en el camino. Súbitamente, el relincho de una vicuña lo distrajo y se sonrió. Miró el cielo y con alegría vio que los primeros resplandores dibujaban hermosos reflejos dorados en las montañas. Mañana a esta hora ya tendría frente a sí el suave rocío y su quena bien templada con todas las melodías conocidas, pensaba Chucky. Sus dotes musicales contribuirían a darle más belleza a sus interpretaciones. De pronto, todo se iluminó. Junto con la aparición de los primeros rayos de sol, toda la naturaleza se puso en movimiento. Decenas de parinas o flamencos rosados pasaron volando con sus gritos característicos por sobre su cabeza. Gratamente complacido, se puso a descansar en una piedra azulenca y observó el maravilloso espectáculo de esa hora. Era un paisaje dulce y apacible, donde había muchas piedras y paja brava, elementos característicos del altiplano. A su izquierda, alcanzó a divisar la cola larga y peluda de una vizcacha que se escondía. También se percató que a lo lejos, ante un rebaño de vicuñas hembras, dos machos en celo estaban peleando. Luego del descanso se puso en marcha nuevamente, pues le quedaba mucho aún por subir. Iría a paso más lento, pues debía guardar fuerzas, ya que le quedaba todo un día de camino. Cuando el sol caía verticalmente, sacó de su chuspa algunas semillas y se las echó a la boca. Pero no se detuvo, y caminó, y caminó, y caminó. ¿Cuánto había subido? No lo sabía, pero era bastante, pues se sentía un poco ahogado. Cuando los rayos del sol se pusieron oblicuos, de inmediato comenzó a bajar la temperatura. Pero él no sentía frío, ya que en su mente había un solo pensamiento: el rocío de la mañana. Cuando el sol empezó a abreviar su luz en el horizonte, él siguió escalando sin desmayar. Debía avanzar cuanto más pudiera. Presentía la proximidad de las nieves eternas. ¿Había sabido interpretar bien las indicaciones del Yatiri? ¿Estaría en la senda correcta? ¿Lograría llegar a tiempo a la meta? Observó el cielo y vio las primeras estrellas. Sintió su presencia y sus guiños le aseguraron que estaba cerca del lugar que con tanto afán andaba buscando. Y no se detuvo. Confiando en su buena estrella, continuó ascendiendo. Debía ir con mucho cuidado, pues cualquier resbalón podía costarle la vida. Pero un dios benevolente hizo que surgiera la luna y con su luz alumbrara el camino que había por delante. Entonces, aspiró varias veces el aire cada vez más delgado, más diáfano y más puro, y aceleró el paso. El silencio era majestuoso. Solo se escuchaba el rumor del viento. Se detuvo una vez más para meditar la situación. Con inmensa dicha sintió a lo lejos un breve rumor de agua. Y sigiloso se acercó a la vertiente. Tomó un poco de agua entre sus manos y dio un grito de felicidad. ¡Era el lugar señalado! Y se sentó a esperar. En realidad no sabía bien qué esperaba, pero el rocío debía hacer sentir su presencia con la aurora. Los minutos parecían siglos. Se paraba, miraba, se sentaba, se volvía a levantar, esperaba. Empezaron a borrarse las estrellas y a llegar la claridad, acompañada de una sutil humedad. Era como un velo transparente de dulzura, como polvo frío de estrellas. Y salió el sol. ¡Cuánta desilusión! Había hecho la larga caminata por nada. Él creía que aparecería un dios y pondría la música dentro de su instrumento. Se había forjado esa ilusión. Esperaba una señal, pero nada había sucedido. Y de sus ojos brotaron lágrimas muy amargas. Entonces vio planear unos cóndores. Estos agitaban sus alas como para hacerlo olvidar su pena. Todo había sido en vano. Tanto sacrificio por nada. Ahora debía regresar. Intentó tranquilizarse y buscó las últimas semillas que había en su chuspa. Palpó su quena, su querido instrumento por el que había hecho la travesía. Instintivamente se lo puso en los labios y sopló. ¡Milagro, milagro! De él brotaron unos agudos y melodiosos sonidos como nunca antes había escuchado. Su claridad despertó a todo el altiplano. Sintió una felicidad nunca antes experimentada. Volvió a soplar para saber que todo no era un sueño. Otra vez, se deleitó con las notas que brotaban espontáneamente de su caña. No podía creerlo. ¿Cómo pudo el rocío estar con él y no verlo? Entonces comprendió por qué el anciano había esperado tanto tiempo para permitirle emprender la búsqueda. Se necesitaba el rocío de la luna llena de marzo, esa del equinoccio de otoño en el hemisferio sur. En ese instante, una gran paz se apoderó de su ser y regresó con los suyos. Nunca más dudaría de la sabiduría de los mayores, esa que solo los años y la experiencia proporcionan. Chucky se integró a la cofradía de músicos de su ailio y con su quena presidió las ceremonias sagradas más importantes de su tierra. Los guaraníes son un grupo de pueblos nativos sudamericanos que se ubican geográficamente en parte de Paraguay, norte de Argentina, sur y suroeste de Brasil y sureste de Bolivia y en algunas zonas de Uruguay. De ellos es esta historia, La Hija del Sol. Hace muchísimos años, un cacique guaraní, célebre y muy respetado en la región por ser el mayor de los caciques sobrevivientes, tenía una bellísima hija a quien deseaban enamorar todos los valientes guerreros de la región. Multitud de presentes ofrendaban los pretendientes a diario. Los más variados collares, piedras preciosas, exóticos pájaros, telas de mil colores, en fin, cada uno procuraba complacerla con sus obsequios y trataba de superar el regalo de su rival. Pero ella permanecía indiferente a todas las manifestaciones con que trataban de conquistarla. Incluso había rechazado a los que más osados se atrevieron a declararle su amor y a pedirle matrimonio. Ninguno de los pretendientes le había llegado al corazón, por lo que, triste, temía que alguna vez tuviera que aceptar a alguno sin amarlo de verdad. Ante tal situación, temiendo el anciano cacique que el tiempo transcurriera sin que su hija se decidiera, lo que traería sin duda como consecuencia que él pudiera morir sin conocer al futuro gobernante. Y temiendo además que las dudas de la princesa pudieran acarrear grandes desgracias a su pueblo por ambiciones desmedidas de algún cacique vecino o guerreros atrevidos, tuvo que decidirse a poner fin personalmente a tan larga espera. Llamó a su hija y ambos discutieron el problema. El anciano insistía en la urgencia de que ella escogiera a su futuro esposo. La joven, por el contrario, quería dilatar la elección, esperanzada en que pronto aparecería el hombre de sus sueños. Por fin, ambos llegaron a un acuerdo. Se celebraría un torneo entre todos los pretendientes, en el que deberían cumplirse determinadas pruebas y el vencedor podría intentar enamorar a la princesa. De tal suerte, al día siguiente se convocó a los más bravos y apuestos guerreros de la región al célebre torneo y se hizo saber que quien presentara ante el cacique el ave más bella y de canto más armonioso, la piedra de mayores destellos, el jaguar más hermoso de aquellas selvas y la flor más extraña y desconocida, obtendría la posibilidad de acercarse a la princesa y proponerle matrimonio. Se fijó como punto de reunión para iniciar el torneo la plaza de la aldea y como fecha 3 días después de difundida la convocatoria. Llegó el día señalado. En la plaza de la aldea, presidiendo la competencia, se encontraba el cacique, que vestía sus mejores galas, rodeado de ancianos, guerreros y brujos de la comunidad. La joven, que lucía más hermosa que nunca y que se hallaba ricamente engalanada, alejada del lugar, veía con tristeza cómo iba a empezar aquel extraordinario torneo. A una señal del cacique, se apresuraron los contendientes a tomar sus posiciones para iniciar la competencia. Mas, en el momento en que todo se hallaba dispuesto, la joven alzó su voz y gritó: «¡Alto, padre! ¡Detén el torneo! Por fin he decidido con quién he de casarme». Mientras los que iban a participar se preparaban para hacerlo, un desconocido de baja estatura, de complexión endeble, sucio y harapiento, con la ropa hecha jirones y lleno de polvo y lodo, había llegado hasta la aldea. Poco antes de su arribo, había visto a la bella muchacha y, prendado de su hermosura, le ofreció su amor y protección. Ella, misteriosamente, influenciada por la mirada, la expresión y un algo oculto que no acertaba a descubrir en aquel extraño, se había enamorado de él y así se lo comunicó a su padre. Extrañado y sorprendido, detuvo el cacique los preparativos. Se levantó de su asiento y, atravesando la plaza, llegó al lugar en que se encontraba su hija y el extraño visitante, y le pidió a ella que le presentara a su futuro esposo y sucesor. Al ver a aquel desconocido y al darse cuenta de su triste apariencia, montó en cólera, desaprobó la elección de la joven y ordenó que expulsaran del lugar a aquel extranjero. Ella debía obedecer a su padre, por lo que solamente pudo sollozar, entristecerse y despedir con lágrimas en los ojos al hombre del que se había prendado a pesar de su deplorable físico. De pronto, un deslumbrante rayo de luz iluminó el ambiente. Una espesa y negra nube envolvió al extraño sujeto y, una vez disipada, apareció ante los asombrados e incrédulos ojos de todos los presentes un apuesto y gallardo guerrero como nunca antes habían visto. Tenía los ojos del cielo, de fuerte musculatura, y estaba ricamente vestido, con unos ropajes tan extraños como vistosos. Enseguida se volvió hacia la muchacha y, tras contemplarla por unos instantes, le dijo: «Yo soy el Hijo del Sol y he venido hasta aquí, enviado por mi padre, para casarme contigo. Pero me he dado cuenta de la altanería y el desprecio con que tu padre trata a quienes considera indignos de su rango. Por lo tanto, he decidido castigarlo para que con eso sufra las consecuencias de su carácter despótico y se arrepienta de ser tan despreciativo con sus semejantes. Por eso, lejos de casarme contigo como eran mis más sinceros deseos, he de convertirte en pájaro para que tu padre llore amargamente su desdicha cada vez que vea a la Hija del Sol, bella ave en la que te has de convertir dentro de un instante». Aquel cacique lloró su gran pena durante toda la vida y fue víctima de la indiferencia de quienes lo conocieron. Hoy día, eventualmente, se escucha en las tierras guaraníes un canto que parece a un lamento humano. Es la Hija del Sol, que convertida en ave, canta sus desdichas en algún rincón de la fértil tierra amazónica. Y así, entre la brisa de las montañas y el calor del sol, concluimos nuestro viaje por estas leyendas fascinantes. Recuerda que Mitos y Leyendas de América sigue trayéndote las historias que han dado forma a nuestro continente. Si te ha gustado este episodio, compártelo y ayúdame a que estas voces ancestrales lleguen a más personas. Sígueme en redes para no perderte ninguna historia. Y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!